En 200 metros, gira a la derecha y corre con que tu madre que vienen los packs.
Casi, quema, despierta, renuncia, Piñera. Cola la meda, no está la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y al toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonazos. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el estado. Cacerolazo, escucha vecina, aumenta la benzina y a la barricada dale gasolina. Con tapa, con olla frente a los payasos, llegó la revuelta y el cacerolazo.
Hoy hemos sustituido la sintonía de nuestro programa de Cuba Información por este tema, Cacerolazo, de la rapera chilena Ana Tijoux. Y a lo largo del programa vamos a escuchar la música que se oye hoy en las marchas contra el gobierno neoliberal de Sebastián Piñera en Chile. Es la música de Víctor Jara, el cantautor asesinado por la dictadura de Augusto Pinochet, que regresa 46 años después, acompañando la esperanza de un pueblo que se rebela contra la represión y la desigualdad. Hoy empezamos nuestro programa con una entrevista a Joerky Sánchez, joven diputado cubano miembro del Consejo de Estado de la República de Cuba, quien es el actual director del diario cubano Juventud Rebelde. Comenzamos Cuba Información.
Dicen que el mar es violeta, dicen que la tierra es plana, que cayó nieve en La Habana, que existe solo un planeta, que Homero no fue poeta, que Goya se cortó un pie, que nunca existió Fouché, que Aquiles murió del codo. La fake news lo cambian todo y hay gente que se lo cree. Eso fue una de las décimas que hace unos días publicamos en Twitter y que tiene ya varios retweets y varios comentarios a partir de lo que están haciendo las fake news en el mundo, que prácticamente están manipulándolo todo, cambiándolo todo hasta el extremo de que si mañana alguien saca un tuit de que la Tierra es plana, se lo va a creer varias gente en el mundo, y por eso hay que crear una conciencia crítica de desmontaje de todas las fake news. Bueno, en Juventud Rebelde, desde hace unos años ya, estamos priorizando todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Hay que decir que, por ejemplo, nuestro periódico fue el primer medio en Cuba en estar presente en Twitter. Nosotros estamos en esta red social ya desde el año 2009. Fuimos uno de los primeros en estar también en Internet. Y Juventud Rebelde hay que verlo hoy como una multiplataforma. No se puede ver solamente como el periódico de papel, ese que se recibe en las casas todos los días, cerca de 200.000 ejemplares de martes a sábado y 250.000 en la edición dominical. No solamente es ese papel, porque nosotros tenemos, además de nuestro periódico o producto líder, el periódico impreso, tenemos nuestras páginas digitales, nuestra presencia en las redes sociales, tenemos el suplemento humorístico de DT, tenemos el semanario Opciones, que tiene que ver con todo el mundo empresarial. Es decir, que somos una gran multiplataforma con diferentes canales, diferentes salidas a los productos de comunicación. Juventud Rebelde fue fundado por Fidel, y en ese momento, el 21 de octubre del año 65, Fidel decía que el periódico debía dirigirse fundamentalmente a la juventud, con cuestiones que le interesaran a la juventud, pero que también tenía que tener un carácter general para que informara también a los demás, no solamente lo que le preocupaba al joven de ese momento, sino también al cubano que aunque no fuese joven, estaba en una fábrica y necesitaba conocer cómo estaba la realidad. Y decía que tenía que ser un periódico de calidad. Es decir, el perfil juvenil y la calidad siempre presente en Juventud Rebelde. En los tiempos actuales, para llegar más a los jóvenes, tenemos que estar necesariamente en todo el mundo audiovisual, tenemos que insertarnos con mensajes que no solo queden en el impreso, sino que rebasen el impreso y lleguen a todos nuestros lectores, a nuestro público meta, que son fundamentalmente los jóvenes. Hoy tenemos que decir que nosotros en Juventud Rebelde estamos recibiendo mensualmente cerca de 170.000 visitas por celulares a la página web, y son más de 400.000 visitas al sitio. El año anterior tuvimos más de 5 millones en el año, de visitas al sitio de Juventud Rebelde. Y muchas de esas visitas son de jóvenes que están en las universidades. A eso ha ayudado mucho el acceso a internet en los móviles, que hoy ya es una realidad. Cerca de 2 millones de personas han tenido acceso a esas cuentas de internet y pueden acceder desde sus celulares a los sitios cubanos que, por una decisión de la propia empresa y del propio Estado cubano, los sitios .cu, como es Juventud Rebelde, juventudrebelde.cu, tienen una tarifa menor. Después que se consume todo, tiene 300 megas libres para poder acceder al .cu y priorizar la navegación por los contenidos nacionales, que cuando alguien busque en algún buscador de los que hay en el mundo, Google, por ejemplo, que es uno de los buscadores más usados, y ponga base naval de Guantánamo, lo que se escriba sobre la base naval de Guantánamo aparezca fundamentalmente en nuestro sitio. Es también una prioridad para nosotros, que la visión que exista sobre Cuba la demos nosotros y que los cubanos accedan cada día más a esos contenidos dados por nosotros mismos, que no tengan que saber sobre la base naval de Guantánamo o de lo que le está diciendo el periódico El País, que puede ser una versión, como casi siempre lo es, sobre Cuba, una versión tergiversada o manipulada o una especie de fake news. Cualquier día nos enteramos por las redes de que ya Estados Unidos le devolvió el territorio ilegalmente ocupado en Guantánamo y quizás es una falsedad. Ojalá que ocurra y que no sea una fake news y que sea una realidad real. Hoy nosotros en Juventud Rebelde tenemos un grupo de corresponsales que nos tributan información de todo el país. Es decir, que no solamente se refleja lo que pasa aquí en La Habana, sino lo que está ocurriendo en toda Cuba. Y estamos en intercambios permanentes con las universidades, participamos con la FEU, con la FEN, con la Juventud, en todos sus procesos, en sus congresos, con la HS, por ejemplo. Terminamos hace unos meses el congreso de la Asociación Hermanos Ahí y estuvimos presentes con ellos desde la base, desde las diferentes estructuras que tiene la vanguardia artística cubana. Es decir, que el periódico Juventud Rebelde no es un boletín de la Unión de Jóvenes Comunistas, no es el diario oficial de la UJC en Cuba. Por eso nosotros nos denominamos Diario de la Juventud Cubana. Es decir, no es solo para los militantes de la juventud, sino para todo el público joven en el país. Y los contenidos son diversos. Van desde esto de las nuevas tecnologías en las páginas temáticas, hasta temas de sexualidad, hasta cuáles son las carreras que los muchachos quisieran acceder a ellas, y nosotros les ofrecemos un espacio en una página que se llama De Impacto, además de que le hablamos de artistas que estén en ese momento dentro de lo que a los muchachos les pueda gustar más y que sean también de calidad. Siempre se trata de jerarquizarlo, pero tampoco puede ser solo la alta cultura, sino que hay que darle las opciones para que nos puedan también leer en el periódico, teniendo en cuenta esa diversidad, porque no se puede hablar en Cuba de una sola juventud, hay que hablar de juventudes, y no se puede hablar de un público meta, sino de públicos meta. Por eso es que hay mensajes dedicados a los adolescentes, mensajes dedicados a los que ya están en la universidad, mensajes que están dirigidos a los jóvenes, por ejemplo, cuentapropistas, que queremos jerarquizar más en nuestra agenda editorial el reflejo de lo que está haciendo el joven cuentapropista en Cuba. Recientemente la juventud hizo en varias provincias, hicieron festivales de jóvenes cuentapropistas y fueron reflejados en el periódico. Ya en Cuba hay cerca de 600.000 trabajadores por cuenta propia y más de 1.400.000 trabajadores en el sector no estatal de la economía, que eso está a tono con lo que tiene la nueva constitución y a tono con los documentos aprobados en el Congreso del partido. Y nosotros, en el caso de los jóvenes cuentapropistas, los estamos reflejando también en nuestras páginas, porque en cierto momento hubo tabú, en cierto momento no se entendió bien qué significaba el hecho de decidir que la apertura al sector no estatal. Incluso en el mundo se pensó de que Cuba regresaba al capitalismo, de que era un retroceso, un regreso. Sin embargo, nosotros decimos que es importante el aporte que puedan hacer los jóvenes cuentapropistas o los cuentapropistas en sentido general y los trabajadores en el sector no estatal. Por ejemplo, cuando te hablo del sector no estatal, me refiero fundamentalmente a las cooperativas no agropecuarias y también algunas cooperativas agropecuarias que están en el sector no estatal, el sector cooperativo, que aportan a la economía nacional, ¿no? Que aportan a su vida individual, pero también hacen un aporte social. Y eso nosotros lo estamos reflejando en las páginas del periódico como una prioridad. Es decir, que Juventud Rebelde, en cada momento, desde que se fundó en el año 65, ha ido reflejando el acontecer juvenil cubano y lo ha hecho desde una perspectiva muy, muy clara, muy, muy limpia, pero también muy desenfadada, sin rigidez alguna, sin someternos a camisas de fuerza y sobre todo en diálogo permanente con ese público. Nosotros hacemos encuestas en los lugares, en las universidades, tenemos cada 5 años hacemos estudios de opinión pública acerca de cómo reciben el periódico. Ahora pronto tendríamos uno que habría que incorporar todo esto de las nuevas tecnologías, porque ha ocurrido ese cambio y se puede contabilizar. Nosotros podemos reflejar y podemos en una gráfica cuánto ha avanzado el consumo digital de Juventud Rebelde en los últimos años. Y solamente decir que en el 2017 fueron 4 millones de lectores web y ya en el 2018 fueron 5.200.000. Es decir, en un año crecimos en más de 1 millón de lectores en la página web. Y eso es un reflejo no solo de lo que el periódico está haciendo, sino de los cambios que ha tenido la sociedad cubana, sobre todo la informatización de la sociedad cubana, que es la que ha permitido ese acceso prácticamente masivo a nuestros contenidos. Y nosotros contentos con eso porque socializamos. Ahora, la prioridad está en que todos nos vayamos insertando y con una concepción bien clara. Y es que hoy la información no está completa si no se socializa. Es decir, se puede publicar una información, uno puede tener la información escrita, uno va a un evento, va a un lugar, escribes la información, la publica en la portada del periódico, pero si esa información no se socializa en las redes, esa información no está completa. La información se completa cuando se socializa, cuando se comparte, y no en una sola red. El otro día, en un evento que hubo en la Universidad de Ciencias Informáticas, Díaz-Canel planteaba de que hay algún debate de si Twitter, de que si Facebook, cuál es la mejor red social, y él dijo, no, ese debate no está claro. Hay que participar en todos los espacios, en todas las redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en todas, en todos los espacios. Hay que invadir todos los espacios. Después, en el evento de pedagogía, Bruno Rodríguez, nuestro canciller, en una intervención sobre este tema, decía que en los movimientos sociales, en movimientos indígenas, en movimientos de lucha en América Latina y en otros lugares, también estaba la discusión de que si tomar las redes o tomar las calles. Y él decía, falso dilema, hay que estar en las redes, pero también hay que hacer la lucha en las calles. Y eso es fundamental. Nosotros estamos en las redes, pero también estamos en la batalla permanente, en la calle, estamos en los espacios, en los diferentes lugares, no solamente en las redes. Por eso es que tenemos un presidente que inaugura su cuenta en Twitter, pero el otro día está en una provincia visitándola y desde esa provincia poniendo contenido en las redes, pero está allí en contacto directo con el pueblo. También han tratado de tergiversar su presencia en distintos lugares, como ocurrió después de su visita a Regla cuando el tornado que pasó por La Habana, empezaron a manipular videos, a manipular su imagen. Y cuando uno pregunta, bueno, ¿cuál es la esencia? Porque es cierto de que la mentira siempre existió. Siempre existieron personas dedicadas a fabricar mentiras. Ahora lo que buscan es este instrumento y montan la mentira sobre el instrumento y usan el instrumento para difundir su mentira y enmascararla y convertirla en fake news o en deepfake. Nosotros ahora tenemos un reportaje que lo vamos a publicar en esta semana de las fake news a las deepfake. Es decir, cómo cambian el rostro y prácticamente te fabrican una persona con sus gestos, con su imagen, prácticamente con su voz. Y tú crees que es esa persona y no lo es. Ya hay ejemplos concretos de uso de deepfake en el propio Estados Unidos. Cuando Jim Acosta tuvo el altercado allí en la Casa Blanca, en la conferencia, dicen que también apareció la deepfake porque el movimiento hacia la persona, a la compañera que estaba allí, manipulado y para que fuese más agresivo. Es decir, que ya está demostrado que trataron de buscar una mayor agresividad en el gesto de Jim para acusarlo de maltrato Y así, ha habido varios, con Obama, también que si Obama le dijo algo a Trump y no fue Obama quien lo había dicho y hubo que salir. Vamos a publicar un trabajo sobre eso, sobre las deepfakes, de las fake news a las deepfakes. Que también nosotros en este escenario que Cuba ahora empieza a conocer con mayor fuerza, es necesario sembrar una conciencia crítica del consumo. Sí, nosotros no podemos ser consumidores pasivos de los contenidos porque podemos tener el acceso a las redes como lo estamos teniendo. Ya cerca de 6 millones de cubanos tienen, según los últimos datos que han salido publicados, acceso a internet. Hay más de 5 millones de celulares, pero necesitamos que eso vaya acompañado de una conciencia crítica del consumo para que no nos creamos todo lo que nos llega. Porque hay muchas formas sutiles y otras no tan sutiles de manipulación. Y hay que ir creando esa conciencia también en las personas que empiezan a interactuar con las redes, con estas tecnologías. Y el periódico en eso puede ayudar mucho. Ese es otro estereotipo. Siempre se habla de sectores vulnerables. ¿No? Sectores vulnerables, la juventud, ¿no? Como un sector vulnerable. Yo creo que no. Si uno repasa la historia de Cuba en todas las etapas, la juventud ha tenido un protagonismo vital. Sin los jóvenes no hubiera sido posible la revolución. De modo categórico lo puedo afirmar. Los jóvenes son la esencia de la revolución y para ella también la revolución trabaja. Hay que ver si uno se refiere a la juventud como un estado etario, si lo vas a enmarcar en eso, si lo vas a ver como una filosofía. Ayer tuvimos un intercambio con uno de los comandantes de nuestra revolución, con el comandante Balaguer, y él nos decía, ustedes son muy jóvenes, pero cuando tengan 80 años van a seguir con el mismo espíritu si son revolucionarios. Es decir, que ser joven y no ser revolucionario, como alguien dijo alguna vez, es una contradicción. Yo creo que los que piensan que la juventud cubana es una sola y es ese joven o que se quiere ir o que está demasiado comprometido sin mirar de una manera dialéctica al mundo y que es solamente cumplir y cumplir y cumplir, son dos extremos que pretenden ponerlos como la razón de ser de la juventud y que no es. La juventud cubana es alegre, pero profunda, decía el Che. Es decir, nosotros sabemos ser alegres, pero sabemos ser profundos al mismo tiempo. Y esa alegría se manifiesta en los conciertos, cuando uno camina las calles de La Habana, ve que hay rostros alegres bailando, caminando, piropeando. Que si llegan los Rolling Stones se llena un estadio completo de jóvenes y no tan jóvenes. Es decir, ahí está esa alegría de la juventud. Y la profundidad está también en el pensamiento, que es esa misma juventud alegre que el día de la muerte de Fidel salió de modo espontáneo para la escalinata a rendirle homenaje, que no hubo que llamarla para que fuese hasta allí, y que al otro día firmó el concepto de revolución con todo todo el pensamiento que yo encierro. Es decir, ahí uno ve que nuestros jóvenes desenfadados, que andan en bicicleta, que caminan por nuestras calles, que juegan el fútbol o el béisbol, también tienen esa profundidad en el pensamiento demostrado, no solamente en el estudio, no solamente en los centros de investigación, donde le ponen pensamiento y ciencia a lo que hacen, sino también en el propio proceso que tuvimos ahora de debate de la Constitución. Fueron muchos los aportes de los jóvenes que tomaron la Constitución o el proyecto de Constitución con mucha seriedad y a partir del análisis que se hizo de cada artículo propusieron temas fundamentales que muchos se tuvieron en cuenta a la hora de la redacción final de la Constitución. Hasta el último momento. Yo, por ejemplo, me acuerdo en algunos de los encuentros donde estuve con jóvenes que planteaban que se tuviera en cuenta los proyectos de vida de la juventud cubana en la Constitución, que hubiese algún artículo en la Constitución cubana que no estaba así directamente en el proyecto referido a los proyectos de vida de los jóvenes. Y cuando se construyó la Constitución y cuando llevamos al Parlamento la Carta Magna, bueno, se aprobó un artículo específico, se incorporó, que no estaba en el proyecto original, destinado fundamentalmente a los jóvenes, que se refiere fundamentalmente a los jóvenes y los proyectos de vida de los jóvenes, a partir de los propios criterios. Es decir, que aquellos que plantean que tenemos una juventud desconectada de la realidad política nacional, o que tenemos una juventud demasiado obediente, una juventud que le dice sí a todo y que está de acuerdo con todo, hay que decirle que eso es un estereotipo que lo conocemos bien desde que triunfó la revolución. Es un estereotipo de los que no quieren que los jóvenes cubanos participen realmente en el proceso y construyan ese proceso. Es decir, porque las dos partes no construye un proceso, no lo construye de modo positivo aquel que dice sí a todo. Tampoco lo construye aquel que está desconectado. Y nosotros ni una cosa ni la otra. Por supuesto, no podemos decir que no existan jóvenes así. Nosotros, por eso es que hay esa diversidad también. Tenemos jóvenes que consideran, a partir de que la ideología neoliberal ha triunfado en las mentes de muchos, la ideología neoliberal, el neoliberalismo ha sido un fracaso en lo económico, en lo social, pero ha tenido sus victorias en el plano ideológico, a partir de que han podido traspasar fronteras con sus mensajes consumistas, con su nivel de satanización del Estado y a favor del mercado, el mercantilismo que ha propiciado, y eso llega hasta aquí. Nosotros no vivimos en una urna de cristal, y algunos se van por esa ideología. Y esos son los que no quieren participar en este proceso de construcción colectiva. Y los tenemos también, pero no son la mayoría. Y están los otros que quizás tengan una mirada más apática o más complaciente, y que tampoco son la mayoría. La mayoría de los jóvenes cubanos participamos en los procesos, construimos este país, empujamos, como decía el poeta Miguel Barnés, empujamos este país. Estamos en diferentes lugares, no somos el relevo, somos continuidad. Cuando se dice ustedes son el futuro, no somos el futuro, porque somos ya el presente en varios lugares. Cuando uno visita las provincias y ve en los presidentes de gobiernos municipales, presidentes de gobiernos provinciales, ve secretarios del partido, son gente joven los que están en esos puestos, pero más allá del partido y del gobierno, lo ves en las empresas, jóvenes en la ciencia, jóvenes, los jóvenes que estuvieron en el programa de más médicos en Brasil, y que vinieron más que médicos, eran fundamentalmente muchachos jóvenes que estaban ahí. Es decir, que los jóvenes formamos parte imprescindible, protagónica de la revolución cubana. Sin los jóvenes, la revolución no se podría sostener. La revolución se sostiene con los jóvenes, que continuamos el legado de los no tan jóvenes. Y eso creo que en Cuba se ha dado de una manera no traumática. Algunos pensaban que iba a ser traumático el traspaso de una generación a otra. Pensaban de que iba a haber una ruptura y apostaron todo el tiempo por la ruptura, y lo que ocurrió fue todo lo contrario. Lo que ha habido es una confluencia de generaciones, unas aportándolo a las otras que van naciendo y que van madurando, para construir entre todos un mejor país. Aquí no ha habido una ruptura de generaciones, no ha habido una ruptura generacional, ha habido un diálogo de generaciones, del que tanto hablaba Armando Jarre, del que tanto ha hablado Graciela Pogolotti, que es necesario. Y eso ha ocurrido no solamente en la esfera política, ha ocurrido en la esfera cultural. Ya nosotros tenemos personalidades de la cultura que fundaron en Cuba toda una cátedra en la cultura, porque fueron de los primeros en la revolución de los años 60. Algunos ya no están vivos, pero fueron dejando a las generaciones que los continuaban, le fueron dejando ese legado. Es decir, que nosotros tenemos el privilegio de haber vivido el tiempo de Fidel, de haber escuchado a Fidel, el tiempo de Raúl, el tiempo de esa generación que fundó la revolución, de haberlos escuchado y de ahora ir materializando sus ideas. Yo creo que es un privilegio para la generación de nosotros, los que ahora tenemos 35 años, pero también es un privilegio para la generación que tiene los 40 años y la generación de los 50 años, que nos va diciendo a nosotros lo que nosotros ya no conocimos, porque no vivimos la etapa de los años 70, porque no vivimos esos años primeros 80, éramos muy niños y no sabíamos, pero nos van diciendo. Y esa interrelación es lo que da el valor a la continuidad. No ha habido una ruptura. Aquí no es quítate tú para ponerme yo. Eso en Cuba no ha ocurrido. En Cuba ha habido una confluencia de experiencias, ha habido una y sobre todo hay que decir algo, y es que la dignidad no tiene tiempo. La dignidad no se puede enmarcar de si tú tienes 70 años o tienes 30 o tienes 20. La dignidad es permanente, es atemporal. La dignidad es de todos los tiempos. Entonces, no se trata a veces ni una cuestión de edad, sino de mantener principios, y que son principios generales, universales, que no cambian con los tiempos. Son principios que se fortalecen, pero que están ahí. Y creo que esos son los principios que la generación histórica nos legó: la dignidad, el respeto a la soberanía. Que si hay una agresión, Cuba no se va a dejar agredir, porque nosotros somos un país independiente. Esos conceptos que están bien arraigados, que están en el concepto de revolución de Fidel, son para todos los tiempos. No son cuestiones, no son conceptos de una época, de un momento histórico determinado, y por eso es que están en la Constitución. Por eso es que la nueva Constitución cubana tiene, aunque no esté escrito textualmente, el concepto de revolución, el concepto de revolución de Fidel transversaliza a esa Constitución.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de China es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Dio por nuestra canción, que es fuego de puro amor, es palomo, paloma.
Asamblea Nacional es reflejo y espejo de la sociedad cubana, nos decía Yancy María Bravo, a quien entrevistábamos en la capital cubana hace unas semanas. Ella es la contralora jefa de la ciudad de La Habana y es diputada del Parlamento cubano. Escuchamos la entrevista.
¡Vamos para allá!
Realmente es un orgullo para nosotros los cubanos y las cubanas que el Parlamento cubano es el segundo a nivel mundial de mayores, es decir, la composición de mujeres de Cuba. Esto se debe, también tiene sus antecedentes a raíz de todas las luchas, desde las luchas independentistas por la liberación de la mujer, por los derechos de la mujer y también durante toda la Revolución Cubana, realmente la posición que ha tenido la mujer en las luchas revolucionarias, incluso nuestro líder histórico de la revolución decía que la mujer cubana era una revolución dentro de la propia revolución, y realmente esto es muestra de el aporte de también la función y el interés también del Estado cubano porque la mujer cubana forme parte en este caso de un parlamento, como es el caso del Parlamento cubano en nuestro país.
¡Vamos para allá!
La Contraloría es el órgano superior de control del Estado. Es decir, hasta el día de hoy, es decir, que se va, es decir, posteriormente a ratificar la Constitución de la República, era el órgano creado por la Asamblea Nacional para auxiliar la misma en la más alta fiscalización de las finanzas públicas, el control administrativo y contable. Y esa es la función principal que tiene la Contraloría General de la República.
¡Vamos para allá!
Realmente terminamos en el país la 13ª comprobación nacional al control interno. Es decir, que año tras año se efectúa en el país, es decir, al unísono en todas las provincias. Realmente este año se aplicaron dos programas principales, es decir, uno relacionado con las facultades del sistema empresarial y otro relacionado con el control y la gestión de los inventarios. Realmente las deficiencias que se detectaron en estas empresas fundamentalmente están dadas por daños económicos que se producen a las entidades propiamente dichas y al presupuesto del Estado por diferentes causas. Es decir, muchas que se reiteran año tras año, como por ejemplo las cuentas por cobrar y pagar, el incumplimiento de los planes, el incumplimiento del encargo estatal. Pero no obstante, independientemente de estas empresas que tienen esas deficiencias, hay otras con buenos resultados, es decir, de todos los organismos, de todos los sectores. Incluso muchas de estas empresas fueron controladas el año anterior y se ratificó el buen control interno que tenían las mismas. Es decir, que el hecho de que algunas empresas hayan salido con resultados negativos no quiere decir de que todo el sector empresarial cubano sea deficiente. Realmente ser miembro de la comisión es un honor, ¿no?, para todos los que conformamos la misma. Realmente ha sido una muestra de la democracia aquí en Cuba. Es decir, nosotros pudimos participar no solamente como miembros de la comisión, sino también como parte del pueblo que somos, en varios escenarios donde el pueblo emitió sus consideraciones, los criterios, y nosotros como miembros de la comisión nos dimos a la tarea de recopilar toda esa información. Es decir, criterios a favor de la propuesta que nosotros estamos haciendo y que incluso llegó el momento de hacer ese análisis general, trayendo como consecuencia en muchas ocasiones de modificar aquellos propios postulados que nosotros mismos habíamos proyectado, que realmente esa es la muestra real de la democracia, en el sentido de que todo el mundo tuvo derecho a opinar, esos criterios todos, es decir, pudimos analizarlos, es decir, no hubo un criterio de que no se analizara, y que realmente esto trajo como consecuencia que más del 60% de los artículos fueran modificados a partir del criterio de todo el pueblo que se unió en este ejercicio.
¡Vamos para allá!
Realmente, es decir, el Parlamento es el reflejo de la sociedad cubana. Es decir, ahí hablamos de las mujeres, muchas mujeres, somos el segundo parlamento, pero también está integrado por personas negras, por mucha juventud, es decir, no solamente son aquellas personas incluso que nacieron antes del 59, sino que el Parlamento nuestro es también renovado, es decir, la continuidad, es muestra también de la continuidad que tiene nuestra revolución, porque gran cantidad de jóvenes forman parte de este Parlamento, incluso jóvenes estudiantes, es decir, hay varios diputados que son estudiantes, no solamente ya son profesionales, sino también estudiantes y que forman parte de toda la continuidad de nuestra revolución.
¡Vamos para allá!
Realmente, bueno, Cuba es un Estado de Derecho y ahora con la Constitución lo que hacemos es ratificar el Estado de Derecho. Realmente a partir de ahora de la ratificación de la Constitución hay una ardua labor legislativa. Es decir, porque todos los postulados que hay en la Constitución tienen que ver su reflejo en una ley, en determinada legislación, porque si no sería letra muerta. Es decir, a partir de los postulados de la Constitución hay que renovar muchas leyes. La ley electoral, el Código de Familia, la ley de los tribunales, de la Fiscalía, es decir, todo lo que está consignado en la propia Constitución que hace referencia posteriormente a que será evaluado o que será ratificado a partir de una ley, entonces por eso que corresponde ahora al Parlamento cubano una larga, es decir, labor legislativa, pero que es imprescindible para que realmente los postulados de esta Constitución lleguen a ser lo que buscamos, ¿no? El perfeccionamiento de la sociedad cubana.
¡Vamos para allá!
Yo pertenezco a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, es decir, que esta es la comisión donde realmente se analiza la constitucionalidad de las leyes que se proponen. Esta comisión tiene una gran importancia, al igual que las demás, ¿no? Pero esta específicamente porque toda la legislación, ya sea una ley, específicamente las leyes, porque posteriormente el Consejo de Estado aprueba los decretos leyes y los demás organismos, las otras normativas, realmente se realiza un análisis por todos los juristas y los economistas que también forman parte de esta comisión. Y una vez que se realice todo ese análisis y que se llegue a un proyecto, este proyecto nosotros lo sometemos a la aprobación de la Asamblea Nacional y por lo tanto, a partir de las disposiciones jurídicas que aparecen en esta propia Constitución, donde se dispone el tiempo que hay para emitir cada una de las legislaciones, entonces esta comisión es la encargada de realizar este trabajo y proponerlo en el momento oportuno a la Asamblea Nacional para su aprobación.
¡Vamos para allá!
Yo fui elegida diputada por el municipio de Bejucal, en la provincia de Mayabeque, es decir, la provincia más joven del país. Realmente el vínculo es sistemático con estos electores desde antes del propio proyecto de la Constitución, porque el vínculo con relación con los barrios, con las circunscripciones, con los electores y posteriormente a este proyecto de la Constitución, es decir, los intercambios, es decir, estos momentos también de escuchar los criterios de los electores en este municipio y también en la propia Asamblea Municipal, también trajo como consecuencia que yo pudiera aportarle, es decir, las experiencias a partir del análisis y de la creación, ¿no?, de este proyecto y ellos a su vez emitirme las consideraciones correspondientes a ese proyecto que nosotros le estábamos poniendo bajo su consideración.
¡Vamos para allá!
Desde este territorio fue algo que fue en este territorio, pero a nivel de país, es decir, el tema del matrimonio fue muy discutido acá, el tema del matrimonio, y otro de los temas discutidos fue la estructura, es decir, a partir de que se elimina la Asamblea Provincial y que se crea un gobernador, es decir, un gobierno provincial y la autonomía del municipio. A raíz de que el Bejucal es uno de los municipios, como le decía, de Mayabeque, realmente existía preocupación, más que preocupación también conocer hasta dónde llegaba la autonomía que se estaba proponiendo en la propia Constitución y realmente los electores comprendieron la necesidad de que el municipio tuviese esa autonomía, es decir, que pudiera, es decir, bajo sus propios recursos, los propios ejecutores de las decisiones en ese lugar pudieran realmente realizar un trabajo meritorio relacionado con la provincia. Es la continuidad, es decir, no hablamos de relevo, realmente es la continuidad de los ideales, de esos principios que nos legaron en nuestro, por supuesto, nuestro líder histórico de la revolución y también la máxima dirección del país, que es la generación histórica. Nosotros no vivimos quizás no vivimos en Moncada, muchos no vivimos Girón, es decir, físicamente, pero realmente en la historia y realmente también en el seguimiento a esos principios, nosotros somos los fieles continuadores de esa revolución que es única, es decir, la única revolución que comenzó el 10 de octubre de 1868.
Cuba Información.
No me digan más mentiroso, no me digan más puntado, no me digan más.
Leemos en la prensa española sobre el juicio por la estafa de un grupo de inversión de Miami, VFM, que hace una década se dedicó a captar capitales para la construcción en Cantabria de la ciudad del cine y las artes. Aunque el macroproyecto no se llevó a cabo, varios inversores denuncian que jamás recuperaron su dinero. El reclamo y principal aval del proyecto, explican, era que el grupo inversor era presidido por un exembajador de Estados Unidos ante la ONU, Armando Valladares. Las noticias, sin embargo, no explican quién es este respetable diplomático devenido estafador. Viajemos a 1982 y a un suceso rocambolesco en el aeropuerto de La Habana del que informaba la prensa española de entonces. Era la liberación precisamente de Armando Valladares, preso en Cuba durante 22 años. Era el poeta disidente en silla de ruedas, protegido de Amnistía Internacional y del Pen Club, que sorprendentemente, según narraba la agencia EFE, subía ligero y sin problemas, con paso templado, a las escaleras del avión. La desusada publicidad se debe, leemos en la nota, al interés de las autoridades cubanas para demostrar que su parálisis era falsa. La demostración resultó bien visible. Armando Valladares siempre fue un farsante. Policía de la dictadura de Fulgencio Batista, jamás fue preso de conciencia. En 1960 fue condenado a 30 años tras la desarticulación del grupo de ultraderecha en el que militaba con 17 bombas y una ametralladora. Su indulto, dos décadas después, fue el fruto de las gestiones del presidente francés François Mitterrand ante Fidel Castro, que puso para su firma una sola condición: que Valladares subiera al avión ante toda la prensa internacional caminando. El gobierno cubano tenía en su mano, además, otra prueba de que su discapacidad era fingida, un vídeo en el que el preso practicaba en su celda a escondidas ejercicios de gimnasia. En su libro Las máscaras, el asesor entonces del presidente francés, Régis Debray, reconocía con vergüenza: el delito de Valladares no era de opinión, el hombre no era poeta, el poeta no era paralítico y el cubano es hoy norteamericano. En efecto, Ronald Reagan nombró embajador de Estados Unidos en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU a Armando Valladares, que convirtió su vida desde entonces en una cruzada contra todo movimiento o gobierno de izquierda. Como ejemplo, en 2009 defendió el golpe de Estado en Honduras como una reacción legítima al totalitarismo neocomunista del derrocado Manuel Zelaya. En el año 2008, Cuba Información ya contó algunas de estas verdades en un vídeo que molestó tanto al defensor de la libertad, Armando Valladares, que consiguió su retirada de los canales YouTube y Dailymotion. Es la historia de quien pasó del terrorismo a la farsa política y a la diplomacia sucia para llegar al fraude empresarial, todo con el habitual silencio de la prensa cómplice.
Como se le habla a un hermano, si me quieres.
quieres, aquí estoy. ¿Qué más te puedo ofrecer? Sino continuar tu ejemplo.
Si quiere conocer a Martí y a Fidel,
a Cuba, y Cuba iré.
Si quiere conocer los caminos del Che,
a Cuba, y Cuba iré.
Si quiere tomar ron pero sin Coca-Cola,
a Cuba, y Cuba iré.
Si quiere trabajar en la caña de azúcar,
a Cuba, y Cuba iré.
En un barquito se va al vaivén,
a Cuba, y Cuba iré.
Si quiere conocer a Martí y a Fidel,
a Cuba, y Cuba iré.
Durante el último encuentro de solidaridad con Cuba del Estado español, celebrado en la localidad de Rivas Vaciamadrid, Madrid, en junio pasado, un equipo de Cuba Información tenía el honor de entrevistar a Fernando González. Él es uno de los 5 héroes cubanos que estuvieron presos en Estados Unidos durante más de 15 años. Él es actualmente el presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Nos decía que el bloqueo y la ley Helms-Burton dañan a Cuba, pero también afectan la dignidad y soberanía de los pueblos de Europa. Fernando González Llort.
Bueno, muchas gracias a Cuba Información y al proyecto en general y a ti en particular por todo el esfuerzo que hacen para el trabajo que han sostenido durante tantos años de información verídica con respecto a Cuba y el desmontaje de las mentiras que se dicen. Para mí es un honor estar aquí en este 15 encuentro estatal de solidaridad con Cuba. Yo tuve la oportunidad de participar en el 13º en Zaragoza, no así en el de Bilbao, pero bueno, regresar aquí y reunirnos con más de 200 integrantes del Movimiento de Solidaridad con Cuba, representando a casi todas las regiones del Estado español, y bueno, yo creo que ha sido un encuentro extremadamente rico en información actualizada sobre Cuba, sobre cuál es la situación de Cuba, no solo de Cuba, sino del contexto latinoamericano, porque bueno, faltan también presentaciones que pondrán la situación de Cuba en un contexto más del hemisferio, para entonces comprender las prioridades o lo que Cuba considera las prioridades del trabajo en los que la solidaridad puede jugar un rol importante. Estuvimos en las plenarias, escuchamos la información, estuvimos en las comisiones también. No me dio tiempo a participar en todas, pero sí participé en uno de los subgrupos de la Comisión de Comunicación, participé en un grupo que tenía el tema del internacionalismo, con debates muy interesantes de cómo avanzar en el trabajo de la solidaridad con Cuba. Yo creo que cada 2 años se hacen estos eventos, se hace un esfuerzo extraordinario por los organizadores del evento para que quede lo mejor posible. Realmente, desde el punto de vista de la logística, de la organización, ha sido un encuentro extraordinario. Desde el punto de vista de la información brindada, también de las discusiones en las comisiones. Y yo estoy seguro que saldrá de aquí un plan de acción, una declaración final que recoja los elementos más trascendentales del momento actual que se está viviendo y la necesidad de la solidaridad hacia dónde debe estar encaminada, y el plan de acción que conduzca el trabajo del Movimiento de Solidaridad con Cuba por los próximos 2 años. No tengo la menor duda de eso. Y la cuestión después será darle cumplimiento a ese plan de acción de la manera más efectiva posible.
Ahora, en esta coyuntura tan difícil, con las nuevas medidas de la administración Trump, con más bloqueo hacia Cuba, con la aplicación total de la ley Helms-Burton, ¿desde Europa tú crees que, la solidaridad con Cuba en Europa, de alguna manera tiene que tener un papel importante, dado que, por ejemplo, países de Europa, economías de Europa pueden incluso verse afectadas por las medidas extraterritoriales de Estados Unidos?
Sí, por supuesto. Yo creo que el movimiento de solidaridad con Cuba en Europa, yo creo que debe jugar un papel muy importante. Europa es un continente de gran peso en la relación con Estados Unidos. No es la misma Europa del año 96, cuando se aprobó la ley Helms-Burton, y prácticamente la decisión política de los gobiernos europeos forzó al gobierno de los Estados Unidos a una negociación sobre ese título 3. Título 3, por cierto, que el gobierno de los Estados Unidos actual decide aplicar sin contar con los gobiernos europeos, o sea, básicamente rompiendo sin previo aviso y un acuerdo que había alcanzado con los gobiernos europeos. Yo creo que los gobiernos europeos deberían tener una respuesta, yo creo que la han tenido, en alguna medida de declaraciones públicas hasta ahora de no estar de acuerdo con la decisión de los Estados Unidos. Incluso algunos han manifestado la decisión de llevar al gobierno de los Estados Unidos a la Organización Mundial de Comercio por la violación que significa la ley Helms-Burton de los acuerdos de comercio internacional. Yo creo que, bueno, tenemos una composición en el Parlamento Europeo que es una composición que se inclina a la derecha, pero que yo creo que de todas maneras el movimiento de solidaridad con Cuba en cada uno de los países europeos puede jugar un rol en buscar la manera de acceder a los políticos que forman parte de ese Parlamento Europeo y buscar la manera de que se opongan a la aplicación de la ley. De la misma manera, yo creo que a nivel de ayuntamientos, a nivel de diputaciones, en los parlamentos, en los concejales que conforman los ayuntamientos, se pueden buscar declaraciones también, y el movimiento de solidaridad con Cuba puede jugar un papel, no solo en aquellas diputaciones o en aquellos ayuntamientos en que haya una correlación de fuerza tendiente a la izquierda, donde probablemente sea más fácil lograr una declaración, la aprobación de una resolución, sino incluso en aquellos donde haya una conformación. No podemos negarnos a trabajar con políticos que, aunque sean de una filiación ideológica con la cual no compartimos o que consideramos incluso contraria a nuestra formación y a nuestra filiación propia, hay personas en ese mundo y en esa con las que se puede trabajar, y a lo mejor en el tema de Cuba se puede llegar a un consenso porque tienen sus propios intereses y tienen su visión que no tiene que ser exactamente la de los Estados Unidos. Entonces yo creo que es una de las áreas en las que el movimiento de solidaridad con Cuba en toda Europa puede quizás tener un impacto. Yo creo que lo puede tener, yo creo que tiene la fuerza, la organización, la capacidad para hacerlo. Yo creo que todo lo que pueda hacer de índole movilizativo hacia dentro de los propios países, y en este caso en el Estado español, para crear conciencia, educar al pueblo del Estado español de cuáles son los efectos que tiene la aplicación de la ley Helms-Burton, y específicamente el título 3, en los propios españoles. Nosotros podemos estar un buen rato explicando cuáles son los efectos del bloqueo en nuestro país, y yo estoy seguro que los españoles lo van a comprender y van a entender el efecto criminal de ese bloqueo sobre Cuba. Pero lo que pocos saben, no solo en España, en otros países de Europa, es el efecto que tiene la aplicación de ese título sobre ellos, sobre la soberanía de su propio país y el daño y lo que implica de afectación a la dignidad de un pueblo que tiene que aceptar, por obra y gracia de la decisión del imperio de los Estados Unidos, que una ley aprobada por un congreso en Washington le afecte a ellos a miles de kilómetros de distancia. No debería ser.
Parece que de este encuentro va a salir como línea fundamental o acuerdo fundamental para un plan de acción una campaña contra el bloqueo y contra la ley Helms-Burton, etc.
¿Qué características crees que tendría que tener esta campaña o las iniciativas internacionales contra el bloqueo?
A ver, yo creo que no sería una campaña, o sea, sería una campaña que necesariamente tendría que ir poco a poco ganando fuerza. Yo creo que la experiencia de la lucha por la liberación de los cinco deja muchas cosas que pueden ser perfectamente aplicables, utilizables en una campaña como esta. Y yo creo que todo lo que conduzca a una presión al gobierno de los Estados Unidos debe ser, y que sea, por supuesto, en términos legales, ¿no? Debe ser válido, debe ser utilizable. Yo creo que en este momento, a diferencia de un número de años atrás, el tema de las comunicaciones digitales deben contribuir a que esa campaña tenga un impacto mayor. Hace 10, 15 años el tema de las redes sociales no tenía la dimensión que tiene ahora. Yo no creo, como mismo sucedió en el tema de los cinco, no creo que la gran prensa se vaya a hacer eco de una campaña de este tipo. No estaríamos contando con ella, aunque no es descabellado tampoco tratar de lograrlo, ¿no? Pero yo creo que todo lo que aglutine y conforme una posición, digamos, que permita una agrupación de fuerzas, de manera que el efecto de la campaña sea lo más efectivo posible y lo menos disperso posible, es importante. Yo no tengo la menor duda de que como ha sido en otros momentos de la historia de Cuba, la solidaridad va a estar ahí presente y se va a alcanzar el resultado, no tengo la menor duda de eso.
Hasta aquí nuestro programa de Cuba Información Radio. Esperamos que las entrevistas de hoy les hayan interesado. Seguimos trabajando para dar información y visiones que los grandes medios de comunicación ocultan o tergiversan sobre Cuba, la isla rebelde. Hasta el próximo programa.
También hoy con poco brillo, el pollo que tiene al lado te hace llover.